8:45. Una de las noticias del día tiene que ver con el reclutamiento de menores a propósito de la documentación presentada por el Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar ante la JEP, el anuncio también de la Fiscalía de las investigaciones que se vienen adelantando. Un crimen atroz que se ha venido cometiendo y se sigue cometiendo en Colombia por parte de los grupos ilegales. Un crimen sobre el que debemos hablar permanentemente y que será investigado en la JEP, pero también en la justicia ordinaria, porque se sigue cometiendo. Tenemos en línea a Hilda Molano, ella es coordinadora de la Secretaría de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia. Le queremos preguntar por esta documentación que ha presentado el ICBF, por las investigaciones de la Fiscalía y en términos generales por el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales en Colombia. Gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, muchísimas gracias por esta oportunidad y sobre todo ese llamado que usted hace. Es un tema que debe ser abordado de manera permanente, o sea, que no se nos puede pasar y que no es el momento coyuntural, sino que efectivamente, y lo que han evidenciado las cifras del ICBF cuando nos planteaban la entrega de los 465 testimonios a la Fiscalía, recopilados desde el 25 de noviembre de 2016 hasta enero de este año, es que ha sido una situación permanente que no se ha ido del país. Y realmente las cifras lo que permitían era ver que en unos momentos específicos de la negociación con las extintas FARC, vimos una disminución ostensible de los registros, incluso del ingreso de niños que habían sido desvinculados al programa del ICBF de atención a niños y niñas desvinculados de los grupos armados. Pero efectivamente lo que hemos visto y lo que tristemente para el país ha sido una realidad que viene en ascenso en esos registros es la continuidad del reclutamiento y el aumento o de la diversificación de las formas de utilización de los niños y las niñas en el caso colombiano.
Hablando de lo que ha pasado y de lo que está pasando, ¿uno pudiera decir que la totalidad de los grupos ilegales reclutan menores de todo tipo? Es decir, estamos hablando de guerrillas, pero estamos hablando de bandas criminales. ¿Todos los grupos reclutan menores para sus filas?
Desafortunadamente, Yolanda, eso es lo que nos dicen nuestros registros. Durante el año 2020, todos los actores que se puedan identificar en los territorios, e incluso aquellos que quedan indeterminados, están reclutando niños y niñas o que están generando prácticas de utilización. Sí es una cuestión que no podemos plantearnos en este momento que sea una práctica de la cual se abstenga algún tipo de estructura armada en el país. Todos, de alguna u otra manera, los están vinculando de manera directa a través del reclutamiento o de las formas de utilización de manera indirecta. Pero de todos los grupos tenemos algún tipo de registro. Una de las cosas que hemos visto en los territorios es precisamente eso, cuando los actores quedan indeterminados, cuando para las comunidades, los reportes, las mismas autoridades, no es posible definir quiénes son esos actores que están detrás del reclutamiento. Pero lo que sí es cierto es que queda en evidencia que son estructuras que están organizadas y que de alguna u otra manera se van están dentro de la dinámica de los diferentes grupos armados. Entonces, es una práctica recurrente en cualquier estructura armada, grupo guerrilla, grupo paramilitar, grupos por desmovilización que estén actuando en el país.
Doña Hilda, ¿en qué región colombiana se presenta con más frecuencia este fenómeno del reclutamiento?
Sí, señor, en nuestro registro, principalmente para el año 2020, se tuvieron casos en Antioquia, en Córdoba, en norte de Santander, Meta, Guaviare, en el Putumayo volvimos a registrar números de casos y en lo correspondiente a la zona del Pacífico, Chocó y Valle del Cauca, la zona de Coapitiliquí, del Cauca y en Darío. Son como las zonas donde principalmente vienen los reportes de esta situación. No porque en los otros departamentos no se presenten, sino que son de mayor ocurrencia los reportes de estas regiones, que coinciden precisamente con donde se presentan con mayor fuerza las dinámicas de la confrontación y de los tipos de conflictos que se presentan en el país.
Doña Hilda, volvemos a hablar de este tema tan importante, entre otras cosas, porque en las últimas horas, como recordábamos, la directora del ICBF ha entregado algunas pruebas documentales para alimentar todo ese acervo del caso 007 ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo siente que está abordando este tema la JEP? ¿Está avanzando suficientemente como para que se produzcan resultados pronto?
Sí, señor, creemos que el caso como tal ha venido evolucionando. Es el poder comprender un fenómeno de las naturalezas del reclutamiento y la utilización en el país, el ir, por ejemplo, identificando esas otras situaciones que estaban detrás de los casos directos que conocíamos y de los cuales se ha hecho cuenta de la historia del reclutamiento en Colombia, pero encontrar las alternativas de poder a través de la jurisdicción ir abriendo esas situaciones que estaban en las familias, en las familias de los niños reclutados, de los niños y las niñas. Y una de las cosas que nosotros en este momento como parte de los representantes de víctimas nos parece de mayor valor en este procedimiento que se ha dado es empezar a dar un poco más cuenta de lo que ha sido ese diacrucis, podríamos decir, de las familias y de las personas que se quedaron de este lado, de quienes los esperaron y no llegaron. Y efectivamente esa relación que tiene el reclutamiento con otra situación, como por ejemplo el que tengan que hoy estar dados por desaparecidos porque no regresaron después del proceso de dejación de armas, de la entrega, de la salida del grupo armado de los campamentos, y que hasta la fecha de hoy no hay noticia de ello. Entonces, poder ver cómo se avanza en que al menos el país vaya viendo los rostros de aquellos, digamos, comparecientes que están diciendo lo que, de alguna manera, lo que vino sucediendo, el poder contactar la información con lo que se tenía o lo que tienen en la realidad las víctimas, lo que tienen las organizaciones, las fuentes. Hoy, por ejemplo, del Estado, creemos que el ICBF estaba en un momento de una deuda histórica pendiente de poder ser contundente en la activación de los medios de justicia, y qué importante poder hacer ese seguimiento como se está planteando, no solamente en términos de entregar la documentación, sino de impulsar el acompañamiento a esas personas que han padecido esta situación y que muchas veces, por ejemplo, no hemos logrado acreditar en el caso por miedo, por desconocimiento, porque no alcanzamos a llegar efectivamente a plantearles que es una oportunidad para llegar al grado de justicia. Y en este caso, y sobre todo pensando en lo que se plantea por el ICBF, nos parece muy importante llamar a la justicia ordinaria, y es como esta situación se ha mantenido, va más allá de las FARC, esto es importante que se mantenga en investigación, que se juzguen estas situaciones y que se sancionen a los responsables, mandándole el mensaje precisamente a todos los actores que hoy son los que están con los perpetradores del crimen.
Ahora bien, usted se refería y se ha referido en detalle al reclutamiento, pero ¿qué pasa con los niños que son usados, que son utilizados por organizaciones del crimen, organizaciones delincuenciales que no tienen esas estructuras a las que antes usted se refirió, sino que son hasta organizaciones de barrio que utilizan a niños, niñas y adolescentes para el crimen? ¿Eso ha subido? ¿Qué hacer en esos casos?
Una de las cosas que como sociedad sí nos parece importante compartirlo con la audiencia es que la utilización no solamente recae en las autoridades, en los grupos armados ilegales o en estas estructuras, como usted bien dice, que pueden estar incluso reflejadas en lo local, en lo barrial. Es una forma como también a través de acciones cívico-militares la fuerza pública puede estar involucrando a los niños y las niñas en la guerra, en el conflicto armado. Entonces, poderlo tener desde allí y decir ciertas prácticas que suceden en el contexto del conflicto colombiano se pueden convertir en violaciones contra los niños, porque no solamente corresponde a las acciones de los actores ilegales. Acciones de inteligencia, acciones de recreativas, acciones que de pronto pueden terminar en otro tipo de situaciones, como han sido documentados por la sociedad civil y reconocidos en los organismos internacionales para el caso colombiano, es importante tenerlo en ese contexto. Y precisamente cuando se pregunta en qué está sucediendo con relación a la utilización, lo que hemos visto sobre todo, por ejemplo, en las ciudades, es el caso de Bogotá, es una visibilización significativa de este riesgo, el riesgo de utilización, esa forma que implica no irse de casa, no irse de la ciudad, estar vinculados a una dinámica, a una estructura que está controlando el territorio, pero que en últimas está exponiendo finalmente a los niños y las niñas a esa vinculación. De alguna manera, como lo decía la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, como lo identifican en los estudios que ha adelantado el gobierno, es entender cómo la utilización sí es una primera fase para que sea como la puerta de entrada al reclutamiento mismo. Entonces, sí se puede entender como un riesgo latente, algo que debemos trabajar en conjunto, sobre todo porque no es solamente de responsabilidad los niños y las niñas, como no se acercan a determinadas dinámicas, ocupen el tiempo libre. Esto es de una acción integral que precisamente pueda corresponder en esos territorios a lo que significa y el por qué se configuran este tipo de riesgos.
Usted ha señalado que reconoce que la JEP está construyendo un macrocaso en este alrededor del reclutamiento de menores. En el caso de la justicia ordinaria, ¿hay investigaciones abiertas? Y si es así, ¿hay algún resultado? Y por otra parte, ¿hay rutas claras para la denuncia del reclutamiento? ¿Se les facilita a las familias?
Frente a la justicia ordinaria, tenemos que decir, efectivamente, cuando se hacen las indagaciones con la fiscalía, como el nivel de cuántas investigaciones hay, realmente no hemos logrado como sociedad civil encontrar como unas cifras claras de hasta dónde se llega el nivel de investigación. Las decisiones judiciales, realmente poder establecer cuántas decisiones se han tomado en justicia ordinaria. Entonces tenemos cifras que oscilan entre los 280 casos hacia el año 2015 que estaban identificados hasta no más de 400 casos durante este periodo que ha seguido. Entonces el nivel de no sanción o no juzgamiento con sanción o al menos de determinar la situación jurídica de un presunto perpetrador en los casos de reclutamiento pues es parte de los casos que dio en la justicia ordinaria. Los niveles de impunidad son altos y allí hay un proceso que hay que acompañar. Y creo que esta idea de activar la justicia y cuando hablamos de esas rutas de acceso para la gente, es muy claro que debemos entender el riesgo en el que las comunidades están. Donde estas situaciones se están presentando, está la presencia y el accionar de los actores armados. Y esto hace que haya de entrada un obstáculo muy grande para que la gente se atreva a denunciar, se atreva a exigir y a pedir dónde están sus hijos, poder tratar de evitar estas situaciones de utilización, porque efectivamente la retaliación de los actores armados está a la orden del día en el territorio. Y aquí hay una cosa muy importante en materia de prevención, y es que en los últimos años sí hemos visto cómo el trabajar el tema de prevención del reclutamiento sí se puede convertir en un factor de riesgo para incluso las mismas autoridades o las organizaciones sociales que puedan estar acompañando estos temas. Entonces sí pensar que a veces de por sí las rutas de acceso a la justicia no son claras para la población en común, en general. Pero en este caso adicional, para las víctimas de reclutamiento está la presencia del actor armado que no se ha ido a los territorios donde las víctimas están. Muchas veces terminan siendo desplazadas y así es donde encuentran como una oportunidad de poder acceder a la justicia. Pero allí tenemos unos cuellos importantes todavía de botella que debemos resolver. En términos de la seguridad en las diferentes etapas, o sea, puede que la gente se atreva a poner la denuncia, pero poder hacerle seguimiento a un proceso es difícil y hay que tenerlo en cuenta para poder realmente que ese sentido del acceso a la justicia pueda llevar a ese efecto que disuada de poder de seguir cometiendo este tipo de crímenes. Y el seguimiento en los procesos, o sea, realmente para la gente el conocer que de pronto pueden tener una instancia, que puede estar la Defensoría del Pueblo, puede ser la personería quienes acompañen los procesos, no es tan claro. Entonces sí hay un elemento importante a tener para fortalecer esas rutas de acceso y sobre todo que para la gente se sepa claramente que como esta situación es un crimen contra sus hijos, sus familias, cómo lograr ese respaldo para poderles acompañar en el acceso a la justicia o a las rutas de atención que ameriten los casos.
Muchísimas gracias, señora Molano, por acompañarnos.
a ustedes por la invitación y de verdad muchísimas gracias por aquí lo importante es mantenernos en el seguimiento del tema, más allá de las coyunturas. Muchas gracias.
Estoy de acuerdo, más allá de las coyunturas, porque este es un crimen que va más allá de las coyunturas y de los debates políticos. Siguen reclutando menores para todo tipo de organizaciones criminales. Ella es Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, a propósito de la documentación presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre este delito. Y nos vamos ya, 9 de la mañana, Pedagogía Pensional. Y